La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Luis Forteza en el control técnico. Y lo primero, actualizar la información. Os contamos noticias. Cristina Requena, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Pendiente del debate del Estado de la Comunidad, como seguro todo el mundo.
Sí, vamos, se ha parado Baleares.
Se ha parado.
Se ha paralizado,
el mundo.
Sí, como con un Barça-Madrid.
Además está lleno de anuncios.
Cuéntanos, ¿qué nos está contando la presidenta?
Pues ha comenzado ese debate del Estado de la Comunidad, el último de esta legislatura, y se nota que es año electoral. La presidenta del Gobierno, Francina Armengol, dice que va a cerrar la negociación del régimen especial de Baleares en noviembre, que incluirá un fondo de insularidad. También se ha comprometido que el presupuesto de educación va a superar los 1.000 millones de euros y ha anunciado una nueva ayuda que va a permitir a los padres con niños de 0 a 6 años disponer de 600 euros al año. Otro de los anuncios es que pondrá en marcha este otoño un plan de retorno para promover que regresen los jóvenes que se marcharon por falta de oportunidades mediante ayudas a la contratación y al emprendimiento. El Gobierno también recupera el decreto de garantía de demora para evitar esperas de más de 6 meses para ser operado y suprimirá el copago farmacéutico a partir de 2019 para que unos 190.000 jubilados no tengan que adelantar el pago de medicamentos. Armengol también ha anunciado que a partir de enero, los aparcamientos de los hospitales de Son Espases y Camises serán gratuitos. Y en el pleno del Consell de Menorca, ayer por la tarde se aprobaba con los votos en contra del Partido Popular iniciar la tramitación para el derribo del viaducto del enlace de Rafal Rubí en la carretera general y sustituirlo por una rotonda a nivel. El equipo de gobierno de Menorca dice que concluye que este viaducto provoca daños importantes y puede comprometer la candidatura de Menorca Talayótica a Patrimonio de la Humanidad. Y seguimos en Menorca, donde pues está lloviendo con intensidad. Estamos en alerta amarilla en toda la comunidad por fuertes lluvias y tormentas que han afectado también a la actividad de los aeropuertos con retrasos por culpa de la climatología. Parece que la lluvia de estos últimos días además son la causa de que anoche un tramo de la muralla medieval de Alcudia se derrumbara. No se registraron afortunadamente daños personales.
Pues muchas noticias que contar. Parte de este debate sobre el estado de la comunidad, siguen pasando muchas más cosas en el informativo Mediodía COPE, entre las 2 y 20 y las 2 y media, y también entre las 3 menos 10 y las 3. Ánimo con el martes.
Ahí estamos.
Y mañana sigue la cosa.
Sí, mañana es peor.
Mañana hay más. Bueno, pues mañana también lo contaremos. Qué remedio. Gracias, Cristina.
Hasta luego.
Vamos con los deportes. Nos encanta la política, ¿eh? Jordi Jiménez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué se ha perdido tanto nivel?
Yo creo que está en las más altas cotas de la miseria, la política española, sí, sinceramente.
Porque a mí me encantaba cuando era pequeña.
En un espectáculo deplorable.
Por eso quería ser periodista.
Puedo seguir si quieres, ¿eh? Pero
sí,
creo
sí,
que
sí.
Ganarán nuestros oyentes si hablo de noticias del deporte.
Pero vamos con lo bueno, vamos con deportes.
Bueno, el Mallorca ha acabado la quinta jornada en cuarta posición con 10 puntos tras el último partido de la jornada, el empate del Albacete anoche ante el Cádiz 1-1. El Cádiz empataba en el minuto 91 ante un gran Tomeu Nadal, el portero mallorquín del Albacete, que hizo un partidazo. Precisamente los manchegos son el próximo rival del Mallorca el domingo a las 12 en Somos, horario matinal. En los Bermellones, baja segura a Abdón Prats por sanción, mientras que Joan Sastre buscará entrar por vez primera en una convocatoria esta temporada. Hoy vuelve la Champions y Marco Asensio sigue acumulando elogios. Juega mañana el Real Madrid. El técnico de la Roma, Di Francesco, ha dicho que Marco Asensio será balón de oro en la previa del partido de mañana. Hoy se estrena nuevo horario Champions desde las 6:30, tiempo de juego, porque a las 7:05, este horario raro que se han sacado en la UEFA, el Barcelona, sí, recibe al PSV y a las 9 el Atlético de Madrid juega contra el Mónaco. A esta hora se ha firmado un nuevo convenio entre 4 clubes, Atlético Baleares, Palma Futsal, Iberojet y Urbia, para que los socios de estos equipos tengan descuento para ver a cualquiera de los otros a mitad de precio. El Iberojet Palma, por cierto, proyecta ilusión, su proyecto más ambicioso, que aspira a intentar luchar por el ascenso a la ACB. El primer equipo se presentaba ayer en Sonante con la presencia de patrocinadores y autoridades, y el jueves disputa el Ciutat de Palma ante el Juventud. Mario Mola no se conforma en declaraciones a Deportes Cope con el tercer título del mundo, el tercer campeonato del mundo. El triatleta mallorquín comenta que sigue con la intención de mejorar, cree que aún puede superarse y llegar incluso a los 5 títulos de Gómez Noya, que es su gran estímulo. Orgullosos de su vecino, el pueblo de Arta se volcó ayer con el segundo de la Vuelta Ciclista a España, Enric Mas. El corredor se mostró sorprendido al ver a tanta gente en su pueblo. Por cierto, que Mavi García, corredora mallorquina, líder del Movistar, sufrió ayer una caída en el Tour de l'Ardèche en Francia y es segunda en la general. Hoy acaba esa prueba. Y otra noticia luctuosa que afecta al deporte que hemos conocido esta mañana. Ayer era en el voleibol Vinicius del Teruel, que al que encontraban muerto por la mañana, y hoy ha sido la joven golfista cántabra Celia Barquín, campeona de Europa amateur de 22 años y que estudiaba en Estados Unidos, asesinada en el campo de golf de Coldwater, en el estado de Iowa. Así que una auténtica injusticia y una pena.
Estas noticias negras también que nos deja el deporte. Muchas gracias, Jordi. Pues hoy os escuchamos a partir de las 3:25, ¿vale? En COPE normal, luego en COPE más Mallorca.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Dani Fornés, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en estos momentos continúa el tráfico lento en la autopista de Llucmajor, ya que hasta hace unos instantes estaba ocupado un carril frente a la altura del polígono de Sonoms. En sentido creciente ha habido un camión que había quedado averiado y ha producido importantes retenciones. El vehículo ya se ha retirado y en estos momentos se está recuperando la circulación normal. Todavía queda algo de tráfico lento en sentido Llucmajor. También complicaciones en la autopista de Inca, en sentido Palma, la incorporación con la vía de cintura. Por lo demás, el tráfico es fluido. Es todo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Dani. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Amarilla por lluvias y tormentas tanto hoy como mañana. Hoy tenemos chubascos localmente fuertes con tormenta que, como nos contaba Cristina, pues están teniendo ya estas consecuencias, ¿no? Tanto en el tráfico aéreo con estos retrasos en los aeropuertos como también en Menorca, donde está lloviendo con bastante intensidad. Tenemos intervalos nubosos con chubascos ocasionales, lo dicho, localmente fuertes y acompañados de estas tormentas. Las temperaturas hoy están con pocos cambios y los vientos flojos entre los 24 y los 30 grados de máxima. Hoy que nos vamos a quedar 24 grados en Lluc, 28 en Puerto Colom, en Palma, también en Mahón, 29 en Ibiza y en Ciudadela, y 30 grados hoy de máxima en Sapobla. Hoy está en esta alerta amarilla Menorca, Ibiza, y aquí en Mallorca tenemos activada para la zona de la Sierra de la Tramuntana y también para el norte y nordeste de Mallorca. Mañana todo el archipiélago, las cuatro islas, estarán en alerta amarilla por estas lluvias y tormentas. Y es que mañana tendremos intervalos nubosos con chubascos ocasionales que todavía pueden ir acompañados de tormenta y ser localmente fuertes. Las temperaturas con pocos cambios y los vientos flojos para mañana miércoles entre los 24 y los 28 grados. Las máximas, ligero descenso, y entre los 19 y los 22 grados las mínimas, que se quedarán esta próxima madrugada. El jueves seguiremos con esta probabilidad de chubascos, también que pueden ser ocasionalmente, pueden ir acompañados de tormenta, y las temperaturas que van a seguir estables y los vientos flojos. Y el viernes, pues más de lo mismo, no tendremos ya tantas tormentas ni estas lluvias tan fuertes, pero sí que tendremos chubascos ocasionales y aislados, y también estabilidad en cuanto a las temperaturas. Así que de momento, pues una semana más pasada por agua. Y esta semana lo que tenemos, este viernes es el Día Internacional del Alzheimer, se celebra de diferentes formas aquí en nuestras islas. Mañana, por ejemplo, tenemos una conferencia, este sábado también una marcha por el Alzheimer. Enseguida te contamos todos los detalles con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Palma.
El sábado 22 de septiembre, muévete contra el Alzheimer. Ven al Bosque de Bellver y participa en cualquiera de las dos modalidades que hemos preparado para una causa solidaria. A las 17:30 horas, carrera reto vertical de 5,6 kilómetros. Y a las 18:30 horas, paseo popular de 1,9 kilómetros. Más información e inscripciones en elitechip.net. Todo el dinero recaudado irá a beneficio de AFAPAM, Asociación de Familiares de Alzheimer, con la colaboración de COPE y Cadena 100 Mallorca.
Que pasamos de las 12:30. Este viernes 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Te lo contamos con algo de antelación para que puedas apuntarte y participar en las diferentes actividades que han organizado. También porque una de ellas, muy interesante, se va a celebrar mañana por la tarde. Está con nosotros Antonia Alarcón, presidenta de AFAPAN, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Palma de Mallorca. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, si te parece, empezamos por las actividades, porque mañana segunda jornada que tenemos, ¿verdad?
Gracias por invitarme. Sí, mañana son las segundas jornadas para concienciar sobre el Alzheimer, que están organizadas en Caixa Forum, en Plaza Weiler, a las 6:30, de 6:30 a 8:30, con distintos ponentes, para concienciar un poquito, pues, lo que hay, lo poquito que hay que sabemos sobre el Alzheimer y cómo poderlo llevar, ¿no? Habrá un neurólogo, una geriatra, un psicólogo, distintos profesionales para darnos distintas visiones de la enfermedad.
Las primeras jornadas las celebrasteis el año pasado, ya tuvieron mucho éxito y, por supuesto, con carácter de continuidad, ¿verdad? ¿Queréis que esto sea lo habitual?
Ah. Sí, nos parece que tiene que ser habitual y siempre pensando en los familiares, darles ayuda, apoyo y luz sobre la enfermedad.
Sois una asociación muy joven, lleváis 3 años en activo, nacisteis en el 2015 y hay muy poquitas asociaciones realmente del Alzheimer aquí en nuestras islas. Tenemos otra en Pollensa, ¿no?
Y una en La Puebla, sí. Y luego en Menorca y en Ibiza también.
Sí.
Pero en lo que es la isla principal somos 3 nada más, o sea, muy poquitas.
Sí, con la cantidad de gente que tiene Alzheimer.
Muchísima.
¿Verdad?
Muchísima. Según los datos, porque tampoco hay muchos datos, según los datos, sí. A nivel nacional hay como 1.500.000 personas diagnosticadas, pero es que no hay, no están realmente bien, dijéramos, o sea, no se sabe muy bien, porque unos son Alzheimer, otros son Parkinson, son neurodegeneraciones, pero no hay una estadística hecha, ¿no?
Pero es una enfermedad muy conocida. O al menos no, yo tengo esa sensación, no es una enfermedad desconocida.
No es desconocida, es conocida, pero tampoco se para la gente a pensar en ella, ¿no? Hasta que no te toca realmente cerca, pues es una enfermedad que tampoco te llama, ¿no?, a preocuparte por ella.
Si lo pensamos realmente fríamente, y tampoco hace falta, ¿no?, pararse demasiado tiempo a pensar, con un par de segundos nos basta de la dureza que debe ser tener un familiar tan cercano, ¿no?, como debe ser, pues, una madre, un padre, un hermano, que llega un momento que sabes que no te va a reconocer.
Eso es muy duro, y sobre todo es que hay un enfermo, pero si la familia está compuesta por 4 miembros más, hay 4 miembros afectados. O sea, que en una familia de 5 personas, pues está el enfermo y 4 más. O sea, es muy duro. Te decía antes, si hay 1.5 millones de diagnosticados, sí, a nivel nacional, pues igual hay 6 millones de afectados, ¿no?, por un lado o por otro, que lo padecen y la sufren. Y el enfermo, claro, en las primeras etapas lo pasa mal, pero los familiares, ya cuando esas etapas son más duras, lo pasan francamente mal. El enfermo prácticamente no se da cuenta y los familiares lo viven todo. Es muy duro que un padre no te conozca o te confunda. Es muy duro, muy duro.
¿Qué ayudas hay o qué facilidades de servicios? Porque llega un momento que estas personas necesitan atención 24 horas y los familiares suelen estar, ¿no?, en un punto de su vida en el que siguen trabajando, que a lo mejor pueden tener pues hijos o más pequeños o adolescentes, ¿no?, que siguen teniendo bastantes tareas.
Pues las ayudas que hay son, pues eso, la ley de dependencia, ¿no?, que te ayuda económicamente un poquito y luego te permite llevarles o a un centro de día o a una residencia, eso a nivel gubernamental, ¿no? Y luego, pues hay familias que los pueden llevar a centros de día privados, subvencionados, se buscan un poco la vida. Pero vamos, la gran mayoría lo que tiene es busca a alguien que les ayude en casa, para las duchas, para el cambio de ropa, para quedarse un ratito mientras yo trabajo, que se quede con él. Es lo que suele hacer la familia.
Algo, por ejemplo, como ese viaje se puede convertir en algo imposible de realizar, ¿no?, si no tienes opciones de poder dejar a esa persona con alguien que esté cuidada durante un periodo de 3 días para hacer una escapada.
Es muy duro, pero no hay ningún sitio, a no ser que vayas a una residencia privada y lo pagues, no hay ningún sitio donde lo puedas dejar. Tienes que buscar a alguien que te lo pueda guardar en casa o cuidar en casa.
¿Qué es lo que hacéis vosotros desde la asociación? Porque es un apoyo, ¿no?, para todos estos familiares, para esta persona que está enferma de que tiene Alzheimer y que afecta, pues eso, a 4 o a 6 o a 8 o a 2 personas que son las que tiene alrededor.
Pues mira, nosotros lo que pretendemos es asesorar y ayudar, o sea, apoyar a la persona con Alzheimer, sobre todo cuando está en principio diagnosticada, pues dándole, haciendo talleres de estimulación cognitiva, terapia ocupacional, un par de días a la semana en la asociación, y luego también apoyar a la familia con la finalidad de formarles sobre los cuidados que tienen que prestarle a su familiar y sobre la posible evolución de la enfermedad para que vayan un poquito por delante de ella y no se agobien, ¿no? Sepan un poquito las diferentes fases y cómo tratarles, pues es lo que pretendemos. Y luego también apoyo psicológico, o sea, un poquito lo que ellos nos demanden que podamos hacer nosotros, pero siempre con esa intención de ayudarles.
¿Con estas terapias se puede retrasar el avance de la enfermedad?
Pues yo creo que sí, que un poquito sí se puede retrasar, porque les vas manteniendo activos, no pierden vocabulario, no pierden muchas habilidades. Entonces es bastante bueno hacer estimulación cognitiva, hacer deporte, pues un poquito de todo. Tenerles activos en casa también sirve muy bien. Es decir, si ves que hace una cosa mal, no regañarle, sino, bueno, pues que lo haga, luego tú vas por detrás, lo haces bien y no pasa nada. Siempre hay que tenerles activos, que no se sientan inútiles, sino a ayudarles a que mantengan el mayor tiempo posible la autonomía en todos los aspectos.
Esto en fases más avanzadas, también cuando la persona es diagnosticada de Alzheimer es plenamente consciente de lo que le va a ir ocurriendo a lo largo de los próximos meses o años.
Hay gente que sí, hay gente que no. Hay gente que se olvida del nombre, hay gente que no quiere saberlo, gente que le entra una gran depresión. Y hay familiares que dicen, pues ¿para qué se lo vamos a decir? Entonces prefieren tampoco decir, no decírselo, ¿sabes? Entonces hay un poquito de todo.
Sí.
Hay gente que lo asume y lo asume como un reto. Es decir, me han diagnosticado, entonces lo que voy a hacer es trabajar, hacer una vida sana, ejercicio, comida sana, voy a hacer estimulación cognitiva, terapia ocupacional, voy a ponerme las pilas en ese aspecto. Y hay gente que consigue ralentizarlo bastante. O sea, no lo paras, pero ralentizas.
¿Qué le pides desde aquí a la sociedad? Ya que tienes ahora aquí los micrófonos abiertos.
Pues mira, que lo que queremos es que se sensibilicen y que se conciencien de que es una enfermedad que en el futuro habrá muchísima gente. Entonces, pues hay que darle visibilidad, hay que saber cómo comportarse con estos enfermos, hay que saber que, bueno, que hay partes que son muy duras, pero otras que son menos duras. Entonces lo que queremos es el apoyo de toda la gente, ¿no? Entonces hacemos pues esas jornadas de concienciación para que se vayan informando un poquito de lo que va siendo. Luego vamos a hacer este año, bueno, las jornadas es el segundo año y este año será el primer año que organicemos una carrera solidaria que la hemos llamado Reto Vertical, porque es en el Castillo de Bellver. Entonces va a haber 2 carreras, una para profesionales del deporte, los runners, y otra para familiares, que es una caminata familiar dentro del Pinar del Castillo de Bellver. es un sitio emblemático, es un sitio bonito, y creemos que para la primera y las sucesivas, pues yo creo que puede estar bien. Entonces animamos a todo el mundo a que venga, participe en la carrera.
Sí.
Y también que se acuerden de que mañana en Caixa Forum tenemos las segundas jornadas de concienciación sobre el Alzheimer.
Mañana va a llover, pero no pasa nada porque Caixa Forum está techado, pero el sábado no va a llover. O sea, qué maravilloso, podemos participar también en esta actividad al aire libre. El tiempo os acompaña.
Esperemos que el tiempo y la gente nos acompañe también, sí, ¿no? Y mañana, bueno, como es en un sitio cerrado, como tú bien has dicho, yo creo que habrá bastante gente porque es muy interesante, muy interesante.
La verdad que sí. Claro, situaciones de dentro de unos años, ¿no? O sea, de cada vez más, ¿no? Las mujeres tienen menos hijos, ¿no? A lo mejor se tiene solamente uno. Si dentro de a lo mejor 30, 40 años, ¿no? Empezamos a padecer Alzheimer, muchas de estas personas habrán tenido solamente un hijo. Complica muchísimo más, ¿verdad? El cuidado. O sea, entre hermanos, ¿no? Pues es más fácil a lo mejor hacer turnos, organizarse, pero estamos yendo también hacia un modelo de sociedad que el cuidado de nuestros mayores se va a complicar cada vez más todavía.
Bueno, pues eso pasará con esta enfermedad y con cualquier otra. Sí. Cuando tienes unos padres mayores, pues sí, tendrás que organizarte y priorizar algunas cosas. No podrás dejar de trabajar, tendrás que buscar pues sitios donde dejarle, como centros de día o gente que te ayude en casa para cuidarle. Pero eso te va a pasar cuando tengas un familiar enfermo, un padre, una madre, seas hijo único, ¿no? Pues tendrás que organizarte la vida para poderles atender, ¿no?
Sí, sí, tenemos los suficientes servicios, ¿no? Y recursos para poder atender a una población que cada vez está más envejecida. Por eso que deberían ponerse un poco las pilas, ¿no? También las administraciones, previendo estas cosas.
Claro, pero tal como está todo, hay mucha gente mayor, mucha gente que necesita ayuda. Entonces es complicado. Yo creo que poco a poco se va a ir consiguiendo, se van a conseguir cosas, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos y tenemos que utilizarlo como mejor podamos y ayudar como mejor podamos a organizarse a cada familiar, cada persona y que lo lleve lo mejor posible.
Sí, que el apoyo y la lucha al final es de cada familia, ¿no? Si tenemos que esperar a que vengan y nos ayuden, no que nos arreglen los problemas, pero si no, no que nos ayuden.
Bueno, hay cosas, en los ambulatorios sí, te pueden mandar a una persona que te ayude por las mañanas, en caso de personas mayores, con la ley de dependencia pues se consigue también pues una ayudita, que puede ser para una persona en casa, o para, como te he dicho antes, centros de día o residencias. Yo creo que poco a poco se van concienciando, que es una enfermedad que cuando diagnosticas asusta, pero luego se vuelve casi crónica, dijéramos, porque dura muchísimo tiempo estas personas, ¿no?
Para mañana solamente hay que asistir, ¿verdad? Para esta jornada.
¿Nada sí, más? Nada más. Asistir, es gratuito, sí. Entrada libre. Y la Fundación La Caixa, la gente que asista a la Fundación les va a regalar unos pases para poder asistir durante un mes a las exposiciones que allí hagan. O sea que muy bien.
Y además también se va a abordar el Alzheimer desde un punto muy importante, como es la alimentación.
Sí, queremos tocar distintas cosas. El año pasado fue un investigador, este año vamos, el neurólogo habla sobre la alimentación. Y yo creo que sí, que como en todo, la alimentación sana y, o sea, nada de productos de conserva, sino todo lo que es la alimentación mediterránea en sí, en general. Sí. Yo creo que eso es bueno. Entonces, vista desde la perspectiva del neurólogo, yo creo que va a ser súper interesante.
Seguro que sí. Y bueno, a través de EliteChip, ¿verdad? .org, nos apuntamos a la carrera de este sábado.
Exactamente, a través de EliteChip.
Sí. Además, bueno, estáis en vuestras en redes sociales, en Facebook, por ejemplo, ¿no? AFAPAM, que son vuestras siglas. Ahí tenemos mucho más detalle de los eventos.
Exactamente.
Vale, pues lo compartiremos también en nuestras redes. Pues Antonia Alarcón, presidenta de AFAPAM, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti. Y a ver si el año que viene estamos otra vez por aquí.
Venga,
para contar los nuevos programas que tengamos.
Sí. Y muchas más veces también a lo largo del año, porque vosotros como familiares estáis todos los días luchando y trabajando, no solamente el 21 de septiembre, en este día y en esta semana mundial del Alzheimer.
Sí, seguramente cualquier día que tú quieras. Se me olvidó comentar que normalmente el ayuntamiento, este año será el tercer año, que el día 20 por la noche nos va a iluminar la fachada de morado. O sea, será el tercer año ya.
Muy bien.
Es un detalle.
Pues sí, veremos bonita la fachada de color también.
Muy
gracias,
bonita.
Antonia.
Gracias a ti, Cristina.
Un abrazo.
Adiós.
I look at you all, see the love. Vamos a abrir los micrófonos a todas nuestras frecuencias. Bueno, un día más seguimos hablando de agua, pero no la que tenemos fuera, sino la que tenemos también aquí dentro de casa, que es maravillosa. Javier Balás, delegado del Grupo San Baleares, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien.
Agua hace falta siempre, ¿eh?
Agua hace falta siempre.
Y para tenerla en casa también hace falta la de fuera, ¿eh?
Dentro siempre. Y fuera. Siempre. Sí, sí, maravilloso.
Bueno,
de la de fuera se encarga el cielo.
Exacto.
Que está haciendo sus deberes, desde luego, las
Como
últimas
toca,
semanas.
Este año está bien. ¿Sí?
Porque no para, y de la de dentro de casa nos encargamos nosotros, ¿verdad?
Claro.
Venga, no. Pues vamos al ataque, porque no. El agua más barata y a la vez exquisita de sabor, que no se acaba nunca, no como esta del cielo, esperemos, deseo que no se acabe nunca, pues tiene un nombre y es Osmotic.
Sí, Cristina, mira, Osmotic es una mini planta depuradora que elimina los químicos que contenga el agua, como nitratos, pesticidas, arsénico, cloro, sus derivados con los metanos, la cal, etcétera. Proporcionando un agua muy saludable, enriquecida con calcio y magnesio y con un pH de 7,4 como la sangre, el líquido amniótico o la leche materna.
Por eso la recomendáis también para los bebés, ¿verdad?
Sí, 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 porque es bajísima en sodio. Bueno, sabemos que los bebés no pueden ingerir sodio al tener su sistema renal, pues no lo tienen maduro, ¿no? Y porque es segura al estar desinfectada por lámpara ultravioleta que lleva Osmotic.
Y qué importante además es cocinar con agua de calidad.
Sí, 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 mira, porque no altere el auténtico sabor de los alimentos, ¿no? Cocemos en menos tiempo, conservando más las vitaminas y las proteínas de los alimentos. Cocinar con el agua de Osmotic es otro mundo de sabores excelentes. Mira, la verdura, las sopas, la pasta, el arroz, el café exquisito, con todo su aroma, las infusiones, sin perder ni un ápice de sus propiedades. Con agua pura y equilibrada, y lo más importante, efectuamos una cocina más sana.
De hecho, me consta que conocidos cocineros, ¿no?, tienen Osmotic en sus restaurantes.
Sí, sí, Osmotic o sus hermanos mayores, va en función de la cantidad de agua que necesiten, ¿no? Nosotros tenemos la solución para hostelería, es una de gran éxito y además mucha demanda, como es Osmotic y punto. Es nuestra marca para el canal Horeca, es el sistema más ecológico para el tratamiento del agua. Se acabó tirar miles y miles de botellas a la basura en los restaurantes, ¿no? Nos encargamos de todo el sistema, el tratamiento del agua, el dispensador para agua natural fría y con gas, las botellas para servir las mesas, en los restaurantes también agua exquisita, la de Osmotic.
Para lo mismo que se utiliza en casa.
Para lo mismo que se utiliza en casa, sí. Sí, además de beber, pues para cocinar con agua Osmotic, hoy un lujo al alcance de todos, también para los animales de compañía, para las plantas de interior, agua pura, equilibrada y sin límites de cantidad.
Oye, tanta agua y tan barata, solo a precio de agua, porque es la de casa tratada, ¿no? Que no pagamos dos veces por el agua.
Sí, sí, la del recibo y la que compramos en el súper, ¿no? Sí, sí, a precio de la del grifo, que es hasta, llega a ser hasta 1000 veces más barata que la que podemos comprar envasada, ¿no? En la cual pagamos envases, etiquetas, transporte, genera un montón de envases plásticos que luego hay que reciclar en el mejor de los casos, además de cargarla y almacenarla en casa, claro.
Osmotic, su agua exquisita de sabor y la más segura.
Segurísima, pero no lo decimos solo nosotros, sino sus certificaciones lo avalan, como la certificación UNE de calidad. Recordemos que Osmotic es el purificador de agua libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rodés.
El agua de Osmotic, tan buena de sabor, tan saludable, y por el grifo, así que no te lo pienses, desde luego, hay que poner un Osmotic en tu vida. ¿Cómo puedes facilitar a los oyentes, Javier, que lo pongan en su casa?
Pues mira, de la mejor manera, instalando en tu casa, ¿no?, Osmotic. Para ello, Grupo Corsa facilita, como siempre, por disponer de agua pura y equilibrada en casa, con nuestra oferta especial y exclusiva para los oyentes de COPE Mallorca. Podrán disfrutar ya de un Osmotic en casa. Comprobar cómo tener agua exquisita y sin límite de cantidad no supone ningún sobrecargo a su economía mensual familiar.
Osmótico y al alcance de todos vosotros, de todos los oyentes de COPE de Mallorca, con esta oferta exclusiva que el Grupo Corsa ha preparado para todos vosotros. Nunca más vais a comprar agua y además cocinaréis con agua exquisita, como en los mejores restaurantes. Así que dinos, Javier, ¿a qué número de teléfono tienen que llamar nuestros oyentes para poder disfrutar de su Osmotic?
Sí, sí, pues son muchísimas las razones razones por las que merece poner un Osmotic en casa, ¿no? Llamen ahora y notarán cómo les cambia la vida al disfrutar de agua exquisita y de excelente calidad para toda la familia. El teléfono es el 900-208-208, repito, 900-208-208, o si lo prefieren, osmotic0.z.es.
Venga, todo ventajas, así que nada, a marcar este número de teléfono, llamada gratuita para beneficiarte de esta oferta exclusiva diseñada para vosotros, para los oyentes de COPE Mallorca, 900-208-208. Pues Javier Balas, delegado del Grupo Corsan Baleares, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros
y a seguir llegando a miles de hogares aquí en Mallorca.
Ese es nuestro trabajo.
Qué maravilla, desde luego. Y a un montón de restaurantes también.
A todo lo que haga falta, sí. Agua pura y equilibrada.
Sí, 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 es que lo vamos a notar en todo. Lo primero en el bolsillo, pero seguro. Luego también, bueno, en la cocina también desde el primer momento y también en la salud, lo importante que es que bebamos agua buena. Es como una depuradora, pero no como la que tenemos.
Bien, bien.
No como la de los vertidos.
Sin comentarios.
Sin comentarios. Ahora hablaremos también de esos vertidos, pero no, esto es una depuradora que sí que funciona de verdad y que te da agua limpia y exquisita, agua saludable por el grifo de tu casa. Llama ya a 900-208-208 y tienes ahí más información en osmoticcero.es. Gracias, Javier.
Gracias a vosotros. Adiós.
Feliz
buenos días.
Martes.
Igualmente.
Que disfrutes del rayito de sol que acaba de salir
empieza
y de la lluvia
bien,
también
seguro,
cuando
bien.
La tengamos
seguro.
En un rato. Nosotros así os dejamos llamar. Llegamos a la una. Noticias. Enseguida más mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 1:06. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. Desde junio, en el mercado del Olivar de Palma, se ha instaurado la recogida selectiva de residuos. La presidenta de Maya dice que los resultados han sido muy positivos. En 3 meses, el 77% de los residuos se separan. Se recogen diariamente 1.750 kilos de basura, de los que 1.000 son materia orgánica. Se espera que en un futuro se pueda aplicar también al resto de mercados municipales. En estos momentos, Palma recicla el 25,8% de los residuos que genera, aún muy lejos del 50% que exige la Unión Europea para el próximo año 2020. Además, la Policía Nacional detiene al autor de numerosos robos con fuerza en comercios de Palma, un joven de 31 años. Se le imputan 9 robos con fuerza realizados en apenas un mes en locales comerciales de polígonos. Varios robos fueron cometidos por el modus operandi del alunizaje con vehículos que previamente había sustraído. En una de sus huidas colisionó con un vehículo, dejando malherido a su conductor. El detenido cuenta con más de 50 antecedentes por hechos delictivos perpetrados en Mallorca. Estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE. Nosotros seguimos aquí con el micrófono abierto hasta las 2 de la tarde. Así que ya sabes, cualquier última hora, noticia destacada que se produzca, te la contamos al momento. Y por cierto, aprovechamos para recordaros, por un lado, que mañana miércoles tenemos estreno de la nueva temporada de la Tertulia Más Uno, esta tertulia especial con invitado, con protagonista, que ya empezamos a hacer la temporada pasada y que repetimos el tercer miércoles de cada mes. Así que mañana, 19 de septiembre, tercer miércoles de este mes de septiembre, y el invitado, el que se va a sentar a la mesa, va a ser Antoni Noguera, alcalde de Palma. Además, no solamente estrenamos nueva temporada, sino también que estrenamos nueva ubicación, y a partir de mañana, una vez al mes, con esta Tertulia Más Uno, estaremos desde el Hotel Esprincep, al lado de Esbaluar de Esprincep, en Palma, en el barrio de la Calatrava. Lugar maravilloso, con muchísimo encanto, desde luego, pues para celebrar estas tertulias con protagonista. Podéis ir dejando también pues vuestros comentarios, ¿no? Mañana, en el momento en el que se vaya sucediendo la tertulia, a través de nuestras redes sociales, con el hashtag #MasUnoNoguera. Lo iremos viendo también en directo. Y aprovechamos también para deciros que este viernes también pues nos cogemos todos los trastos, nos encanta cargar con las maletas y con todos los bártulos de la radio, que no sabéis todo lo que hay que mover para hacer un exterior, pero nos encanta hacerlo. Nos vamos a ir aquí cerquita, también hasta el Museo de Esbaluar con programación especial con motivo de la Nit del Art de Palma, que se va a celebrar este próximo sábado. Así que radio en la calle, que es una auténtica maravilla. Ya sabéis, mañana tertulia más uno con Antoni Noguera, alcalde de Palma, y el viernes especial Nit del Art desde Esbaluar. Ahora vamos con más mañana. Este miércoles 19 de septiembre estrenamos nueva temporada de La Tertulia Más Uno con Antoni Noguera, alcalde de Palma, desde el excepcional Hotel Esprínzep en el encantador barrio de la Calatrava. Nuevo espacio y nuevos invitados para nuestra tertulia mensual con protagonista. Desde las 12 y 20 y hasta las 2 te acompañamos desde COPE Más Mallorca en el 102.8 de la FM. Los vecinos están hartos y desde luego que no es para menos de los continuos vertidos de aguas fecales que se han venido produciendo durante estos últimos días y estas últimas semanas en las playas de Campere Antoni y de Ciudad Jardín. Por eso, para este viernes han convocado una manifestación para protestar precisamente por estos continuos vertidos de aguas fecales en estos dos puntos de Palma. Está con nosotros Miquel Obrador, presidente de la Federació de Veïnats de esa ciudad de Palma. Muy buenos días, Miquel.
Hola, buenos días, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues mira, enfrente del mar, de que estamos hablando, yo vivo enfrente.
Sí.
Creo que uno de los puntos más cercanos de la bahía de Palma, junto al mar, en el Morinar.
Además de harto, ¿verdad? Imagino, por ver ese mar, esa playa cerrada.
Sí, bueno, yo vivo exactamente muy cerca de la Rosa de los Vientos,
sí.
Muy cerca de la conectora de la Ciudad Jardín. Entonces, esto lo hemos vivido ya de antiguamente y este proceso, pues, es un proceso que digamos inadmisible en el siglo XXI, cuando nosotros tenemos una perla que se llama Palma de Mallorca, que es una perla del Mediterráneo, que es una cosa que luchamos todos y al ver a lo que se ha conducido ese tema.
Exigir responsabilidades, ¿verdad?, de una vez por todas, porque no es que haya ocurrido una vez, que haya sido un caso puntual o excepcional, el hecho de los vertidos, ya hemos perdido la cuenta, y ya no sé si creo que van 8, ¿no?, o por lo menos 8 días de cierre desde playas.
Sí, más, porque cada vez que llueve,
sí.
Las aguas pluviales, que es un concepto de cosas tan distintas. Empezaremos. Primero, estamos rodeados de torrentes. Estamos en la Bahía de Palma, de torrentes. San Magín, Santa Catalina, Barbera, Portichol y Torrent Gros de la Ciudad Jardín. Es decir, encastrados en medio de torrentes.
Sí.
¿Qué exigimos? Responsabilidad. Del gobierno balear, al señor Vidal y a la señora María Antonia, que es la directora de Medio Ambiente del gobierno balear, que los torrentes no se limpian cuando previenen las tormentas. Los torrentes se tienen que tener siempre limpios, siempre. Y estar encima, que si la gente no asume el tema de los torrentes, que echa cosas, echa cualquier cosa, lavadoras, colchones, lo que sea.
Sí.
Nosotros exigimos que el gobierno balear, en primer lugar, tenga los torrentes limpios. Segundo lugar, lo que tenemos de Palma. Palma, hoy en día, la regidora Neutriós, de Medio Ambiente, Ecología, en fin, no sé cuántos títulos más. Esta señora estaba ya en la Comisión de Maya en el anterior gobierno, cuando estaba el PP.
Correcto, sí.
Que cuando se hizo, se nombra una persona, que por cierto, el desastre que tenemos ahora es cuando tienes personas preparadas en este gobierno que tenemos. Resulta que tenemos una persona preparada. ¿Por qué? Porque ha estado 4 años en el funcionamiento tan dedicado que es el medio ambiente. lo cual entra en las conectoras del agua, todo lo que es medio ambiente, muy bien, aguas pluviales, etcétera. Estos 4 años que estuvo ahí, cuando entró el primer día, tenía que haber dicho, señores, yo cojo esto, pero tengan que hay esto, esto, esto y esto. Y nosotros lo habríamos aplaudido y lo habríamos apoyado. Pero ¿qué ha hecho? Han tenido que esperar que la sesión de vecinos del Morinar, Ciudad Jardín, Col de Repasa, Santa Catalina, al Arenal, agrupadas de la Federación de Veinantes Islas de Palma, destapáramos la olla de los truenos, como se llama, ¿no? Y ahora todo el mundo se ha visto desbordado, desbordado en el sentido que era una cosa histórica. Y quizás hay otros partidos, otros gobiernos municipales y del gobierno y del Consejo de Mallorca que tengan algo de responsabilidad. Pero señora, si usted ha estado 4 años en un sitio y luego a los 3 años y medio le destapamos esto, ¿qué excusa tiene? No tiene ninguna excusa.
No, ninguna, porque tiempo han tenido, primero de detectar el problema y segundo de solucionarlo. Lo dicho, el problema de los vertidos es que, bueno, aparte no de la salud, no solamente del mar, sino de los vecinos, de no bañaros en aguas contaminadas.
Sí, mire, y luego estamos agravando. De primer día estaba diciendo, por favor, usted marca la ciudad Jardín, lo marcan con la bandera roja, vale. Luego van ustedes a lo que es Camper Antoni y dejan todo el Molinar, a todo un largo del paseo del Molinar, que todos son playas hoy en día y playitas, y está lo del Portichol, que incluso hay duchas y todo, sí. y no la marcan. Entonces nos vienen los vecinos, el otro día bañé con mis niños y luego me di cuenta que me había bañado todo el tiempo con la bandera roja. Y si usted se crea que no tienen recursos para poner unas banderas rojas en las playas del Molinar, es que es un desastre, esto es un desgobierno total.
O poner solamente las banderas de 10 de la mañana a 7 de la tarde, sí, también, cuando se sabe más que sobra que hay gente que va muchísimo antes a la playa o que va después, pues el horario de socorristas. Dicen que ponen carteles, pero otra cosa es que lo veas.
Mal y tarde, tiene razón. Pero es que de la ciudad Jardín a Camper Antoni,
sí,
que es de Portichol hasta la ciudad Jardín, todos son playitas. Yo estoy sentado delante de mi casa,
sí,
y no marcan estas zonas. Es decir, todas estas zonas la gente ir bañando sin saber, a lo mejor que coja por internet el teléfono o que los escucha a ustedes o que lea el periódico, pero mucha gente se va a bañar y no está señalizado. Y luego tenemos otra cosa muy grande. Tenemos
en 5 segundos, sí.
Sí. Tenemos un club marítimo Molinar de Levante que no lo llegan a hacer, que es una apuesta general, que altura por altura lo ha limpiado los fondos. Se ha gastado un dineral. Hoy
seguiremos hablando. De momento, manifestación este viernes a las 5. Miquel Obrador, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Hasta luego. Minutos aquí, que seguimos en directo con la mañana de este martes. Ya sabes que para escuchar el programa completo desde Cope Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. Pero ahora mismo abrimos los micrófonos a todas nuestras frecuencias, pues para ponernos al día con Juanjo Buendía, director de Acopuo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad.
Me alegro mucho.
Sí, sí.
Oye, me encanta el tema que nos traes hoy, redes sociales y criptomonedas.
Sí, sí. Hace tiempo que no,
sí,
que no hablamos de criptomonedas. No sé si... Creo que no hemos dedicado un día entero a hablar de criptomonedas.
Yo juraría que no, sí.
Igual las hemos mencionado, pero bueno, para aquellos oyentes que todavía no hayan oído hablar de esta criptodivisa, bueno, o este tipo de criptodivisas, porque hay varias. La más conocida es Bitcoin, que fue la primera en 2009,
¿sí?
Fue la primera que empezó a funcionar. Y bueno, es una divisa que se puede, que solo se gestiona a través de internet. Cada vez más empresas están utilizándola, cada vez más gente están utilizándola. Y bueno, está en auge. O sea, los más expertos en el sector dicen que es la moneda del futuro, que poco a poco, de hecho, poco a poco ya nos estamos deshaciendo de la moneda física y del papel físico, y quien más, quien menos, ya está haciendo pagos por tarjetas, el e-commerce, las tiendas online se están funcionando muy bien, pues todo este tipo de plataformas ya están utilizando un pasito más de esta moneda digital, que es las criptomonedas. ¿Cómo funciona este sistema? A través de un sistema, de una tecnología llamada blockchain. No sé si tampoco habéis oído hablar de este concepto.
Sí, también... pero bueno, explícanos por si acaso. Bueno,
el blockchain es un sistema tecnológico que ofrece más seguridad tanto en la transmisión de datos como en el almacenamiento como en la recepción de esos datos. Entonces, claro, todo lo que son bancas online, administraciones públicas, cada vez más están utilizando este tipo de tecnología para proteger estos datos, sobre todo el año pasado, 2017, que hubo bastante polémica con el tema de lo que ponemos, ¿no?, en internet, del tema de la protección de esos datos.
Sí, con lo de los datos de Facebook y tal, sí.
De hecho, pues eso, hay nuevas leyes europeas que protegen más estos datos, y cada vez se intenta proteger más la información que tenemos en internet, sobre todo, especialmente, la financiera, ¿no? Si cuando hablamos criptomonedas, pues qué mejor tecnología para proteger este sistema que la de blockchain, ¿vale? Hasta ahí ya os he hablado de las criptomonedas y de la tecnología que se basa estas criptomonedas, vale, que son el blockchain. Pues vale, ahora viene el tema de las redes sociales. ¿Os acordáis de Line?
Sí.
¿Vale? En 2013, hace unos 5 añitos, es una red social tipo WhatsApp que intentó entrar en el mercado de España, pero claro, no tuvo más éxito WhatsApp.
No cuajó.
O sea, es en Asia está funcionando muy bien, es el WhatsApp asiático, digamos, y aquí pues intentó entrar, pero no, pues WhatsApp no lo dejó, a pesar de que Line tenía mejor tecnología que WhatsApp. Pero bueno, así la gente donde está o qué aplicaciones se baja, donde está la gente, ¿no? Entonces,
claro,
por eso funcionó WhatsApp aquí y Line, pues al final no vamos a tener tantas aplicaciones descargadas en el teléfono. Entonces triunfó WhatsApp. Bueno, pues Line, ya te digo, ha seguido funcionando en Asia y en otros países del mundo. Y la noticia, a principios de verano, lanzó una noticia que iba a crear un Bitbox, una especie de exchange. Hoy estoy diciendo muchas palabrotas.
Sí.
Pero bueno, un exchange viene a ser...
Menos mal que vas traduciendo a la vez.
Sí. Un exchange es una plataforma donde puedes cambiar monedas, ¿no? En este caso, criptomonedas. Así como hay en el mundo de las monedas físicas, está el euro, el dólar. Tú puedes, depende de dónde quieras pagar con esas monedas, pues en qué países, pues tendrás que hacer el cambio, ¿no? Este cambio de moneda. Pues Line propuso, lanzó un exchange donde podías intercambiar 30 criptomonedas. La más famosa es Bitcoin, pero bueno, también está Ethereum, Litecoin, etcétera. Vale, pues esto fue a principios de verano, la noticia. Pero ahora en septiembre, la noticia es que Line saca su propia criptomoneda, se llama Link, y su propio blockchain, sistema de tecnológico basado en la seguridad de esta transmisión, sí, y almacenamiento de datos. O sea, que Line ya no solo saque su propia criptomoneda, sino que lance su propio sistema, ¿no?, de gestión, este blockchain. Esto dice, es un indicio de que el mundo de las criptomonedas, pues ya no es el futuro, sino ya se está convirtiendo en presente, y cada vez más hay más gente que tiene criptomonedas, y hay cada vez más tiendas que, tanto online como físicamente, hay cajeros aquí en España que puedes gestionar, transferir este tipo de monedas.
¡Qué barbaridad! Esto parece, sí, quizás como el intercambio de cromos cuando éramos pequeños,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Intercambio, sí, criptomonedas, toma
y
ya.
Claro, una, sí, característica de este sistema del mundo de las criptomonedas es que hay un número limitado. Por eso, es decir, sí, ahora Line ha sacado 1.000 millones de criptomonedas.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Compramos o no?
Ahí está. Por eso hay mucha, sí, gente que especula. con este. Habéis escuchado que han subido el Bitcoin. El año pasado costaba 10.000 euros y ahora cuesta 16.000, por ejemplo, ¿no? Esto es porque hay un número limitado de monedas. Entonces, según quién compre o cómo se gestione a nivel de pues eso, a ver quién invierte o quién invierte más en este tipo de tecnologías, pues sube o baja. Esto los grandes inversores, los grandes grupos inversores, al final yo creo que serán ellos los que decidan si se va a llevar a cabo, se va a ser real esta moneda, si va a ser nuestro día a día en el futuro o no.
¿Tú tienes criptomonedas o no?
Yo no, pero tengo amigos que tienen. Sí. Y ya te digo, hace poco un banco de aquí de España hizo un estudio y dice que el 10% de sus clientes tiene ya criptomonedas. El 10% de un banco es bastante y está en auge. Entonces, igual ya te digo, estos años no lo veremos, pero de aquí a yo en mi opinión, igual de aquí a 10 años ya será nuestro día a día.
Uy, pues a ver.
Sobre todo porque estoy viendo que muchas empresas tipo Online o Apple o Microsoft están apostando ya por este tipo de monedas.
Bueno, si esto ocurre, tú seguirás aquí con nosotros y nos lo irás contando, ¿vale? Que llegamos a la 1:30. Juanjo, muy buen bien. Día, director de Acopuo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Pasamos de la 1:30, por si no lo sabías o por si no te habías enterado, desde ayer se ha abierto el plazo de inscripción para que puedas apuntarte pues al taller del Casal de Barri, ¿no? Pues o el de tu barrio, ¿no? O el de cualquier otra zona de Palma. Vamos, para que puedas inscribirte ya en el taller o talleres que más te apetezcan. Vienen con muchas novedades este año y hay algunos que ya están llenos. Está con nosotros Silvia Llabrés, que es una de las coordinadoras de Estudi 6, que es el estudio que se encarga de toda la organización de estos talleres en los diferentes casals de Barri. Muy buenos días, Silvia.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno,
muy bien.
Qué exitazo. Un año más, qué exitazo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que los talleres tienen mucho éxito, sobre todo los casales grandes. Y bueno, van saliendo los talleres de siempre y también los nuevos y estamos muy contentos.
Tenemos algunas novedades muy chulas, la verdad, como por ejemplo joyería creativa.
Sí. Bueno, está joyería creativa, que es hacer, bueno, joyas a través de diferentes técnicas. Y bueno, ahí también hemos puesto bastantes cosas nuevas. Si quiere, voy explicando un poco.
Sí, claro, cuéntanos.
Mira, hay toda una propuesta familiar nueva, que, bueno, están los B-Ball Disertes en familia, para familias con hijos de 4 a 10 años, que se encontraban cada sábado una sorpresa, son talleres musicales, creativos, también danza educativa familiar, cocina familiar, un espacio familiar, que esto es para familias con hijos más pequeños, y bueno, hemos pensado en una línea nueva de familias, aprovechando también que dos casales, los casales grandes, el Escorchador de Santa Catalina, abren los sábados.
La verdad es que esto está genial, lo de los talleres familiares, porque aparte tenéis para todas las edades, ¿no? Este primer espacio familiar, que son talleres de cría, ¿no? De tres añitos. Y luego, hoy, el sábado por la mañana, que muchas veces ya no, los padres están desquiciados y ya no saben qué hacer con ellos, pues mañana es sábado diferente, con propuestas.
Sí, lo de los sábados, pues pensamos a ver a qué público podemos dirigirnos y pensamos, bueno, muchas mamás, papás, que pues eso, que puede ir uno a hacer actividad y el otro pues a hacer otras tareas y están preguntando mucho, es una cosa nueva, pero yo creo que van a tener éxito.
Seguro que sí. Como Éxito tiene muchísimos más talleres que nos contabais esta mañana, ¿verdad? Que hay algunos que ya están libres. No obstante, bueno, tenemos que ir también y pasamos por nuestro casa, si todavía no lo hemos hecho, para intentar inscribirnos en el que queramos.
Sí. Sí, se están llenando algunos, pero hay muchos talleres nuevos que aún no hay plazas. Está también unos nuevos que hemos puesto, bueno, les llamamos más educativos. Está astronomía, que es un poco iniciarse en el mundo de la astronomía. Está This is Art, que es para hablar un poco de historia del arte. Hacemos rutas patrimoniales, que salimos a la calle a conocer el patrimonio. Estas también serían un poquito nuevas. Luego de danzas, que siempre han tenido mucho éxito, hemos incorporado algunas nuevas, esta danza africana, danza contemporánea, street dance. Y a ver qué más. Ah, bueno, y luego también una línea nueva de talleres como, bueno, el tema de salud interesa mucho. Y hemos, por ejemplo, hay un taller nuevo que se llama Excel Commandias, que son talleres un poco más teóricos, que se habla un poco de los mitos y realidades sobre las dietas, lo de los superalimentos, estos que están de moda, pero que a veces no sabes bien qué es, los batidos de tocho, qué es mejor comer en un momento o en otro, todo este tema de nutrición, que también pensamos puede interesar mucho. Y bueno, es un poquito las novedades.
Y los clásicos de siempre, que son los que se llenan prácticamente el primer día, ¿no? Pues como pilates, sí, o yoga, sí, restauración, pintura.
Sí, las tumbas, los ritmos latinos, un taller también que tiene mucho éxito es corte y confección, las informáticas, los idiomas también ya, estos funcionan.
Uy, Silvia.
Bien.
Ahora. Uy, está haciendo un ruido un poco extraño el teléfono. A ver, Silvia, ¿sigues ahí?
Sí, yo sí.
Sí, vale. Sonaba una interferencia rara. Sí, dinos lo de los talleres habituales que sí que son los que más se llaman.
Sí, están funcionando muy bien, lo que es pilates, hipopresivos, zumbas, corte y confección, informáticas, idiomas, todo esto que funciona cada año, pues sigue teniendo su gente, además que viene de hace años al mismo taller, incluso es una manera de, bueno, es un poco hacer vida social, que luego hacen otros eventos y hacen un café luego, y todos estos talleres funcionan siempre.
Claro, es que es una maravilla, la verdad. Aparte, yo me voy a apuntar al de corte y confección, luego a las 4 mire.
Muy interesante.
Sí. Se abría hoy el plazo para este, porque bueno, por ejemplo, en el casal de Santa Catalina, ¿no? Pues los plazos de inscripción pues duran 3 días, que se van abriendo diferentes talleres, ¿no? Porque es que vamos, es que hay colas allí por la mañana para poder apuntarse. Afortunadamente, sabes, esto es la prueba y la muestra más clara del éxito que tienen estos talleres de los casales de Barri. Y bueno, eso, a ver si a las 4 todavía quedan plazas.
Sí, yo creo que sí. Realmente os podéis inscribir esta semana entera y la semana que viene.
Sí.
Lo que pasa que evidentemente, bueno, hay gente que puede desde el primer día hacer la cola y está allí desde el primer día. Y hemos separado un poco por temáticas estos 3 primeros días, que siempre son muy fuertes. Pero que yo animo a la gente que venga a partir del jueves, que aún hay plazas en muchas cosas, que a lo mejor si no hay en lo suyo lo podemos hacer lista de espera o empieza en otro taller, y que bueno, realmente toda esta semana y la semana que viene seguimos escribiendo a gente. Incluso cuando empezamos en octubre hay gente que a lo mejor se entera en ese momento, puede venir, probar una clase y engancharse.
Claro, y además que no tenemos por qué ir al casal de Barri de nuestro barrio, es cierto, ¿no? Que suele ser lo más cómodo, pero bueno, si a lo mejor no pues hay un taller que es en concreto el que queremos hacer y tiene mejor horario en otro casal, pues bueno, si nos apañamos y nos adaptamos, pues nos podemos ir a otro casal, que también es otra de las ventajas que tiene, poder ir a cualquier casal de Barri de Palma.
Sí, sí, claro. Sí, puedes empezar en un casal y luego si se da una baja te pueden pasar a lo mejor al que te interese. Bueno, eso se puede estudiar también.
Sí, precios más que económicos, 44 euros por primer trimestre de clase.
Sí, 3 meses, 44 euros son, ¿no? Algunos se puede hacer, hay algunos que duran menos, por ejemplo, el que he comentado, Excel Commandias, es 1 mes y se hace otro precio, que son 16 euros
sí.
El mes. Pero normalmente la mayoría, los que hemos comentado antes, son 44 euros el trimestre.
La verdad es que son chulísimos. Oye, ¿cómo pensáis o de dónde salen estos nuevos talleres? Porque año tras año, ¿no?, se estrenan nuevos talleres ya con todos los que hay. Además, ¿de dónde os viene la inspiración? ¿O vais probando a ver qué tal, cómo funcionan?
A ver, vamos, bueno, nosotros tenemos ya mucha experiencia en gestión cultural, luego, bueno, miramos otros casales, otras experiencias que se hacen fuera o incluso también cerca, luego también la gente te va diciendo y sugiriendo muchas cosas, o los mismos monitores, nosotros tenemos monitores que ya trabajan hace años con nosotros, que dicen, mira, pues yo ahora me he formado en este... en esta materia, y la gente va ofreciendo también sus actividades, y así un poquito de todo va sacando un poco la oferta. Luego hay que ver la respuesta, a veces ponemos cosas muy sí. bueno, que pensamos que van a tener éxito y no tienen tanto, y vamos, no es una cosa fija, es decir, de aquí un mes o de aquí un tiempo valoramos un poco lo que ha ido bien, lo que no, y podemos ofrecer otros nuevos. O sea, a lo mejor en enero, que hacemos otra oferta nueva, sí. ponemos otras novedades, viendo que a lo mejor unas a lo mejor están muy demandadas, otras no tanto, y vamos cambiando.
Es que tenemos de todo, o sea, podemos hacer un corto, fotografía en la calle sí. también, o si tenemos una empresa, pues aprender a promocionarla, así es que es una
sí,
maravilla.
Sí, ya te lo has comentado, sí. promociona tu empresa, luego hay iniciación al diseño gráfico, que va a ser la misma persona, luego fotografía ya teníamos, pero hemos añadido fotografía al carré, que en la calle, que es un poco para los sábados, pues un poco, pues eso, estar metido a lo mejor en un sitio, y luego también género y fotografía, que se le da un componente más social, tratando el tema de género, y bueno, sí, realmente hay de todo tipo.
Sí.
Y luego también nos pueden ir la gente pues sugiriendo, y se va estudiando la posibilidad de abrir otros talleres nuevos.
Todos tenemos nuestro taller en los casas de Barri, desde luego es imposible no encontrar uno, varios que nos gusten, la verdad. Silvia Llabrés de Estudisis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y bueno, enhorabuena también por la organización y preparación de todos estos talleres.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Y un saludo.
Lo más sencillo para que puedas consultar los talleres del casal de tu barrio o del barrio que quieras es que lo hagas a través de las redes sociales, ¿vale? Porque cada uno de los casals pues han colgado ya desde hace varios días pues los diferentes talleres que tienen, o que pegues un salto y te apuntes, y así directamente pues eso, los consultas y ya haces la inscripción. Cuanto antes vayas mejor, porque bueno, pues hay algunos, ¿no?, que la verdad es que se llenan enseguida, entonces, ¿vale?, para que tengas tu plaza. Vamos ahora también con otro espacio aquí que nos encanta, cerrar así los martes con nuestro espacio de lecturas recomendadas que nos hace la librera del Savoy. Últimos minutitos de la mañana de este martes. Qué maravilla, desde luego, poder cerrar siempre así estas mañanas con las lecturas recomendadas que nos hace María Riutor, la librera del Savoy. Muy buenos días, María.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Bien, aquí, de martes de septiembre caluroso.
Ay, me transmites una paz siempre cada vez que te escucho. Qué sí. maravilla.
Gracias.
Sí.
Un placer.
Igualmente. Y bueno, cuéntanos, ¿qué nos vas a recomendar hoy? Que nos encanta todas las recomendaciones que nos haces. Yo siempre aquí con papel y lápiz para uh-huh. apuntarlas y que no se me olvide ninguna.
Perfecto, sí, me gusta, que esa es una chica aplicada.
Gracias.
Pues hoy os he preparado unas obras que tienen un hilo conductor. Tal vez las escritoras, que son personas totalmente diferentes, tanto en tiempo como en obra, pero que tienen una base muy similar, que son muy elegantes y tienen algo engañoso. Parece que su literatura es ligera, un sí. tanto pueril, pero nada, nada, todo lo contrario. En primera parte os voy a mostrar una obra de Irene Nemirovsky, que es la autora de La Soy Francesa, que es su obra más conocida. Pero a mí de estas autoras que son muy conocidos me gusta rebuscar un poco más. Y entonces hay una obra magistral que es de Isabel. Salvando las distancias, podríamos decir que tiene un guiño o hace un poco de mención a lo que sería el retrato de Dorian Gray.
Vale.
¿Vale? es lo que es la búsqueda de la eterna juventud. Las dos escritoras, como os digo, tienen un punto de unión en el que sus obras lo que quieren hacer es tal vez sacudir al lector, provocarles un cierto desequilibrio y que se cuestionen una serie de cosas. Las dos obras empiezan sabiendo lo que va a ocurrir o nos desvelan el final, porque el final no es lo importante de esas obras, sino el contenido y cómo nos lo cuentan. En Jezabel nos hace el retrato de una mujer que no quiere envejecer, que está dispuesta a cualquier cosa para seguir conservando su estatus de belleza y de juventud. Por eso el retrato de Dorian Gray tiene un símil, ¿no?, a lo que es ahora tanto, además tan de boca, ¿no?, estar siempre perfectos, maravillosos y ir contra un reloj que es inevitable, sí, de cierta manera. Y entonces yo os recomiendo Jezabel entre todas las obras, incluso más que La Suite Francesa. Tal vez La Suite Francesa es una obra inacabada y es más larga y a lo mejor lo que muestra no es tan impactante para mí como las obras más breves de Irene Nemirovsky. Y la unión con esta autora, Nemirovsky, con la otra autora que os voy a decir ahora, que es Leila Slimani, es precisamente su forma de narrar, en la similitud, como os decía antes. Leila, con su segunda obra, Canción Dulce, ganó el premio Goncourt del 2016. Entonces, eso ya es como muy prometedor. Y en Canción Dulce también nos muestra un retrato que podría ser similar a lo de Jezabel en la comparación de realmente conocemos a las personas, sabemos lo que habita en el interior, en su corazón. En Canción Dulce hace un retrato de una familia acomodada francesa donde contratan los servicios de una niñera. A veces nos preguntamos qué parte de lo que dejamos entrar, mostrar nuestra intimidad a otras personas que desconocemos, tiene esa fuerza del que realmente conocemos a la persona con la que estamos tratando.
Sí.
Le abrimos la puerta de nuestra vida, dejamos al cuidado de nuestros niños, ¿qué pasa a partir de ahí? ¿No? Y entonces es un poco un retrato donde esa persona se va involucrando en la familia y el desenlace, ninguno de los dos libros tienen un desenlace ni un final feliz. No estamos buscando una literatura que nos haga soñar, sino más bien que nos haga preguntarnos una serie de cosas. Y entonces me gusta mucho esta comparativa de las dos escritoras, porque en tiempos totalmente diferentes, una ya por supuesto fallecida, Nemirovsky, y Leila, que es reciente, es una chica joven, encantadora, sumamente atractiva y sumamente inteligente, hacen una base muy similar, con estructuras totalmente opuestas, pero con un origen muy, muy parecido.
Qué maravilla, desde luego, es que me conquista siempre con lo que nos cuentas, ¿eh?
Bueno, estas obras llevan tiempo en el mercado,
sí,
pero yo las sigo recomendando. Son libros para mí como clásicos. Es como decirte, pues como tengo una camisa blanca en el armario,
sí,
¿no? No pasan de moda, son sumamente actuales y los temas que tratan están muy recientes, cada uno con su peculiaridad, pero son temas muy recientes y, lo dicho, buscan provocar en el lector una serie de cosas, incomodarlo, cuestionar cosas que a lo mejor ni tan siquiera se había planteado a la hora de leer, ni tan siquiera en su propia existencia, en su día a día, ¿no? Y ellas, de una forma muy elegante y muy ligera, van introduciéndose en la mente del lector y luego es como que terminan. Hay como una especie de explosión dentro cuando lo estás leyendo, no te vas dando cuenta, te vas sumergiendo en la lectura y de golpe es como, ¡hala! ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué dices?
Sí.
¿No? Y las dos son obras que empiezan contándote el final. Sabes, en las primeras páginas, qué es lo que ha pasado. Jezabel con un juicio y un asesinato. Ya sabemos que la protagonista está juzgada por un crimen que ha cometido. Pero, ¿qué es lo que realmente pasa? ¿Por qué llega a cometer ese crimen?
El resto tenemos que leerlo. Nos querías, sí, hacer una tercera recomendación, ¿verdad?
Sí, ¿quieres una tercera recomendación?
No, 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 digo, es que no sabía si te había entendido, si eran tres o eran dos. Si son dos, perfecto, porque nos hemos quedado sin tiempo.
Ah, pues tú.
Ay, qué maravilla, si es que me lo cuadras todo. María Riutor, la librería del Savoy, muchas gracias.
De nada, a ti.
Seguimos haciendo esta lista de grandes lecturas. Un beso.
Un besito.
Hasta el próximo martes. Nosotros así llegamos a las dos. Mañana más, ya sabéis, la tertulia más uno con Antoni Noguera, alcalde de Palma. Que tengáis un martes genial.